Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes pararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños,
el tango dulce de mamá.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
a Carlos Andrés Vallejo y Joan Segura Rives hablando de José Larralde, Don José.
Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lacas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas, quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Saludos a toda la gente que escucha a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Pero antes me gustaría presentar a una gran compañera, Arelis Ortiz. ¿Cómo estás?
Hola, Luz, y hola a todos los escuchantes de Iberoamérica y de Radio General. Vamos a participar, eso sí, de un programa de lujo, porque vamos a presentar a un personaje de lujo.
Pero no estamos solas. Tenemos a dos compañeros.
A dos flamantes caballeros.
Yo voy a presentar a nuestro queridísimo compañero Carlos Andrés Vallejo, que está en Barcelona, ¿verdad?
Y Joan Segura Ribes también, que está en Barcelona.
¿Cómo están, flamantes caballeros?
Pues permiso pido al entrar y el permiso me lo han dado. Y respeto al que me ha invitado y agradezco su amistad.
Ya que el permiso nos lo han dado, pues aquí estamos entrando. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Todo en orden. ¿Y de qué vamos a hablar, caballeros, el día de hoy?
Pues ni más ni menos que de Don José. Don José Teodoro Larralde, cantautor argentino.
Como él se decía, guitarrero y cantor.
Y cantor tipo orillero, decía.
Y orillero, ¿no? Para más señas, sí, señor.
También, también. Así que pues vamos a hablar de este personaje increíble y esperamos que para los oyentes sea también de interés. Lo es para nosotros desde hace, pues, un montón de tiempo.
Sí, yo precisamente conocí a José Larralde, no lógicamente en persona, me refiero como cantante o como cantautor, allá por los primeros años de los 70. Él grabó su primer disco en 1967. Fue curioso porque yo lo oí en una emisora de Barcelona que se llamaba, creo recordar que era esta, Radio España de Barcelona, que hacía un programa dedicado a cantantes o a las músicas de Hispanoamérica. Y allí fue donde lo oí. Y la primera canción que oí, que no será la primera que pongamos, es Cuando me muera. Y me entusiasmó, la verdad. No solamente en la manera de interpretar, de cantar, sino en la manera de decir. Es que era impactante, por lo menos para mí. Y además me identificaba, por supuesto, con las cosas que decía.
Él nació en 1937, ¿verdad?
Sí. Efectivamente, nació en Huanguelén, que es de la provincia de Buenos Aires. Nació un 22 de octubre, concretamente. Y ya desde los 7 años, desde los 7 años se le despertó esa afición por escribir, esa manera de decir versos o de hacerlos que luego tanto le caracterizarían. No solamente decirlos, sino también cantarlos, pero desde muy niño. Y como lógicamente vivía en el campo, todas las cosas que él decía desde bien pequeño era todo aquello que veía, todo aquello que le rodeaba, vamos, el entorno. Y además, siempre con esa crítica que también le ha caracterizado durante toda su vida. Bueno, de hecho, él tuvo una serie de pasos por comisarías, pero curiosamente parece ser que no por las cosas que decía, sino por la prohibición que existía de llevar barba.
Exactamente. Él se puso de acuerdo al final con el comisario de la policía y hizo un permiso especial
para poder llevar barba.
Exactamente, para que no lo detuvieran más, porque cada vez que lo veían con barba lo llevaban a comisaría.
Y era en función de que era artista. A los artistas se les podía permitir llevar.
Ahí está. Y era porque era artista, que si no, no se lo habrían dado. Pero sí, es curioso.
Me gustaría, escuchar la primera canción que fue, según tengo entendido, la primera que se grabó, ¿no?
Sí, y se grabó, pero creo que no fue precisamente por él, sino por Jorge Cafrune. De hecho, José Larralde tenía un vecino, don José Dip, y tenía un especial interés y un deseo profundo de conocer a Jorge Cafrune. Y se lo pedía a este compañero que se lo presentara, porque por lo visto lo conocía o era amigo. Y precisamente, en una de las actuaciones que tuvo Jorge Cafrune próximo a Huanguelén, aprovechó para presentárselo. Y precisamente fue en esa presentación cuando le dio a conocer algunos temas José Larralde, y Cafrune escogió dos: Permiso y Sin Pique. Y es este Permiso el que vamos a escuchar, y además lo hemos escogido como primer tema porque es toda una declaración de intenciones, es todo un manifiesto de lo que es José Larralde. Ese tipo de temas en el que intercala recitados con cantes, o a veces opta por una de las dos, ¿no? Pero en este caso, cosa característica de él, tiene las dos partes. Y además dice cómo es, lo que quiere ser y lo que es.
Te permiso dije al de entrar, y el permiso me lo han dado, respeto al que me ha invitado, y agradezco su amistad, y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado, pa' que no haya resquemores, mis versos son mis dolores, en seis cuerdas enredados. Nunca canto por cantar, porque mi verso es sagrado, soy bruto como un arao. Cuando digo una verdad, nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor. El truco ni me hace falta, atajen atajadores, soy rebenque deslongao. Solo el cabo me ha quedado sin tiento ni pasadores. No me meto entre las flores porque soy yuyo espinudo. No me arrimo al cogotudo, de sus favores me aparto. De promesas ya estoy harto, si es por el vivo desnudo. Sé que me van a decir que esto ya lo dijo alguno, y que soy medio ovejuno y me acoplo en el sentir. Pero les debo advertir que son muchos los que sienten, y se callan de prudentes o por temor a la viada, y comen en las herviadas churrascos de agua caliente. Soy un pájaro que canta, soy hijo del sentimiento. Juro que pa' lo que siento me está faltando garganta. Soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte. Soy huasca sobada a dientes, soy de la lanza a la punta. Soy potro que no se junta con los domagua palenque. Dicen que soy mal hablado porque miro y no me callo. Busco respuesta y no la hallo, díganme si estoy errado. Soy un perro abandonado tan solo por ser altivo. Ser decente es mi castigo y de gritarlo me empacho. He pecado por ser macho, pero nunca por ladino. Y no les pido perdones porque falsear en cumplido. Son verdaderas que digo, aguanten si son varones. Me quedan muchos botones prendidos del tirador. No son de plata ni son de esos que el oro los baña. Tampoco tienen la gaña, son enjuagados a sudor. Tranqueo muchos caminos, buscando al menos poseo, pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino pa' que me vengan con cuento. Mi pampa la llevo adentro, y es llevarla hasta que muera. El horcón de una cumbrera, de patria y hombres contentos. Tiene cariño, recuerda, junto a la playa que ves el río, y alzándote entre mis brazos te puse junto a mi pecho tibio. Como a una dulce paloma te di el arrullo de mis cantares, y nació el amor como en un vergel en el rancho aquel junto a los palmares. Y en ese nido aprisionada y ves a orilla del manso río enamorada. La luna surge detrás del monte y pone en las aguas fulgor de plata y en tus pupilas felicidad.
Fabulosa esta canción de Larralde, del Permiso. Esta canción fue la que le dio el espaldarazo para su triunfo, porque fue escogida por el mismísimo Jorge Cafrune. Casi por don Hernán Figueroa Reyes no hubiera pertenecido al disco Jorge Cafrune, ¿no?
Claro, él ya tenía un disco que estaba a punto de salir. Cafrune le dijo a este señor de la CBS que incorporar estas canciones, pues ya estaba cerrado el disco, ya no podía meter. Entonces apareció en el siguiente que hizo. Y aparecieron esas dos canciones, Sin Pique y...
Y El Permiso. El
Permiso. Cuando Cafrune escuchó Sin Pique, se quedó impresionado. Quiso apoyar a José Larralde. Poco tiempo, Jorge Cafrune fue a dar un recital a un pueblo cerquita de Guangalén. Giro Díez invitó a José Larralde a que fuera a cantar allá también con él, pero Jorge cantó las tres primeras canciones del recital y a partir de ahí llenó todo el espectáculo José Larralde con sus canciones. O sea que fue una buena ayudita, ¿no? O sea, Jorge Cafrune, con el prestigio que ya gozaba en aquel tiempo, le diera paso a José Larralde. Él comprendió que José Larralde tenía suficiente talento como para que tuviera la oportunidad de promocionarse.
Pues no parece, ¿verdad?, muy frecuente entre este mundo probablemente de envidias y rivalidades, ¿no?, que un compañero sea capaz de facilitarle de esta manera el camino hacia el triunfo.
Pues tal vez fue por eso que José Larralde nunca quiso meterse en estos circuitos comerciales por todo este rollo que ahí circula, ¿no?, de influencias, dineros, ¿no? O sea, él siempre se movió por circuitos populares, conciertos en vivo, y así y todo, nunca le falló el público, y lo que es muy sorprendente es que vendió cantidad enorme de discos.
Sí, hombre, él grabó con tres casas muy importantes, Columbia, CBS y RCA. Pero se apartó de esos, digamos, caminos comerciales, ¿no? Parece mentira que, precisamente, apartado de esos circuitos comerciales, grabara La Herencia para un Hijo Gaucho y de ella se vendieran la primera semana 240.000 ejemplares o discos. Creo que ha llegado a vender unos 5 millones.
Sí, sí, sí. De este disco solo. Es que si alguien conoce ese disco, es que ese disco es para venerarlo, ¿eh? Es toda una grandiosa obra.
Hay que entender que nosotros tenemos que hacer aquí una selección de temas, pero que piensen que Herencia para un Hijo Gaucho y otras duraban un cuarto, 20 minutos.
Sí.
Entre recitados y cantadas.
Sí, la primera que apareció en los primeros discos ya duraba, pues sí, lo que dices tú. Pero es que luego, más tarde, cuando sacó el otro disco, ahí estaba Herencia para un Hijo Gaucho. El disco constaba de tres partes y cada una bastante larga, pero claro, ahí hay música, hay recitadas, hay es toda una obra completa.
Como la canción A la India Pampa también que le hizo. ¿Qué cosa?
Si es a la que te refieres, Estatua de Carne, que forma parte de un disco que creo recordar se llama Pa' que dentre, que es el primero que yo tuve, de hecho, realmente, porque cuando unas amigas querían hacerme un regalo por mi cumpleaños, precisamente hablando con ellas y tal, y de mis cantantes preferidos, tiempo antes les había hablado de José Larralde, y precisamente el que me regalaron fue el Pa' que dentre, que me pareció un disco extraordinario.
Sí, que
aquello
lo es.
De que cuando decía que por la oreja del burro se andan riendo y que el burro me perdone por la ofensa, ¿cuántos ranchos calientes se verían si del burro se copiaran los que piensan?
Da la casualidad de que fue el primer disco también que tuve yo de él. ¿A qué día?
Sí, y luego, y Estatua de Carne es una recitada increíble, ¿eh? Es maravillosa, en ella se dicen, ya digo, increíbles, ¿eh? Luego que había dentro de ese mismo disco pues estaba el de Cosas que pasan.
Sí.
El de que esa estada en la que dice: nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia, solamente el ovejero, un perro, Cosas que pasan.
Sí, sí, sí. Ven lo que te contaba, Joan.
Sí.
Este disco le marcó la vida a mi madre, que en gloria esté, porque justamente le pasó esto a mi madre cuando salía de nuestro pueblo. Nadie salió a despedirla, solo el perrillo que había en casa, que venía detrás de ella.
Entonces, tu mamá, cuando escuchó esta canción, se quedaría, vamos,
pues sí,
retratada,
sí, sí,
en ella, ¿no?
Sintió que le marcó la vida y además era su cantante preferido, José Larralde.
Cosas que pasan, es genial, es una recitada buenísima desde el principio hasta el final. Y que no deja de decir cosas, ¿eh? Todo por una sonsera.
Sí, ¿eh? Cosas del campo.
Sonsera, cosas que pasan.
Cosas que pasan.
Sí. Claro.
Yo les tiré mi mano, decía, para despedirme, para que apretara, y me la dejó tendida, cosa que yo no esperaba, porque ese mozo no sabe si un día ha de hacerle falta.
Es que todo lo que dice son verdades, pero verdades como puños.
Tal vez también podría ser por el lenguaje que él utilizaba. Pero eso no es hermetismo, esto en todo caso es desconocimiento del que escucha, ¿no? Él construía los versos que le salían bastante largos. ¿Recuerdas, Carlos, cuando escuchábamos allá en la residencia? Que nos quedábamos parados de aquellas parrafadas que parecían que iban a terminar.
Sí, sí.
Adjetivos, adjetivos, nombres, adjetivos. Uh-huh. Todos están bien puestos.
Sí, es que hay frases que se pueden extraer de sus canciones que, fíjate si son herméticas, ¿eh? Los tiempos cambian, los recuerdos quedan, los hombres mueren cuando no hay vergüenza. La sombra crece dentro de la conciencia si la conciencia no crece en la sombra.
Vaya,
creo,
vaya.
Que no, de hermetismo nada, ¿no? Pues la segunda canción es precisamente a la que aludía al principio, que es Cuando me muera.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com,
hablando de José Larralde, Don José.
El día en que yo me muera, que nadie llore por mí. El llanto es agua salada y la sal no echa raíz. El llanto es agua salada y la sal no echa raíz. Tírenme en veromo al campo y los ojos ábranme, que quiero seguir mirando el cielo que no alcancé, que quiero seguir mirando el cielo que no alcancé. Que nadie rece por mi alma y que nadie le ruegue a Dios. Ya no me queda ni gracia pa' pagar ese favor. Ya no me queda ni gracia pa' pagar ese favor. Voy caminando despacio, total igual voy a llegar. La vida no tiene apuro, la muerte sabe esperar. La vida no tiene apuro, la muerte sabe esperar. Un día, pensando en algo, quise soñar, ¿y pa' qué? Me sobraba pensamiento, pero el sueño no lo hallé. Tírenme de lomo al campo y los ojos ábranme, que quiero seguir mirando
el cielo que no alcancé. Garzas viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Y aquí mi río espejo muestra su vuelo, como si fuera un pañuelo que Nero lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoa de pescadores, son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble los viene.
Y bueno, Joan, dime, cuéntame cómo conociste a Larralde.
Yo conocí a Larralde a través de Carlos, porque resulta que en nuestros tiempos de estudiantes, nosotros estábamos en Madrid, en el Colegio de la Once de Madrid. En un momento determinado tuvimos que dejar el colegio y Carlos se vino a Barcelona a continuar sus estudios, y al año siguiente llegué yo. Mira tú lo que son las cosas, que compartíamos la misma habitación. Sí, no, aquella, te advierto, Luz, que aquella habitación era famosa en la residencia, en toda la residencia universitaria, la habitación número 8, subiendo a mano derecha.
Sí, señor.
Pues,
al final del pasillo.
Al final del pasillo. Allí estaba la habitación 8. Primero sucedió lo que contó Carlos previamente, con la adquisición de la aparición de aquel cassette y tal. Empecé a escuchar a Larralde. Y a mí la canción que me llamó más la atención será la que escucharemos, no ahora, sino después, Piñonero. Aquella fue la primera que me llamó la atención, pero luego, claro, han habido otras muchas que incluso pues la superan, ¿no? Pero aquella fue la que me atrapó, y a partir de allí pues también empecé a interesarme por todas las demás canciones que contenía el cassette, y así pues poco a poco fui entrando en el mundo este de José Larralde. Su manera de cantar, el lenguaje que utilizaba, la entonación que le daba a los versos cuando las recitadas. A mí pronto me llamó la atención otra canción que se llamaba Lo mismo que el hornero. El hornero es un pajarito. No sé si es en todas partes, pero en Argentina seguro, porque él...
Sí, que suele hacer su nido con barro.
Y entonces
él... A estilo las golondrinas, claro, que también sí, lo hacen.
Él, igual que se fijaba en las cosas más grandes, también se fijaba en los pequeños detalles de la naturaleza, ¿no? Compuso esta canción comparándose con la humildad y el esfuerzo tan tremendo que hacía este pajarito para construir el nido para su familia, ¿no? Igual que él construía su rancho. Él se veía tan similar a este pajarito que decía: si para ser como el hornero solo me falta volar. Porque su vida era así, ¿no? Sencilla, pero completa, ¿no? Entonces, pues, así es como entré yo en este mundo de Larralde.
Y ya que hablabas de eso de trabajar y hacerse su rancho con su esfuerzo, habría que hablar un poco precisamente de eso. José Larralde ha atravesado a lo largo de su vida por todo un montón de diferentes oficios, desde albañil, trabajador rural, mecánico, tractorista. Durante los primeros años siguió trabajando de lo mismo en diferentes oficios, al tiempo que seguía actuando y grabando discos. Es descendiente, qué mezcla más curiosa, de árabes y vascos. El apellido lo dice, claro, el primero al menos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta cómo también su familia ha sido importante, porque él se ha casado 3 veces, ha tenido 3 hijos, Y esos tres hijos, que no sé si corresponden a cada uno de los matrimonios, que podría ser, puesto que el primero le lleva 12 años al segundo y 31 al tercero. Y precisamente él, entre los años 85 y 95, en que en ese periodo no grabó ningún disco, atravesó una crisis considerable y una depresión muy importante que pudo llevarle precisamente hasta el suicidio, y él mismo lo declara y dice que precisamente fueron sus hijos, decisivamente influyeron en que él decidiera o pudiera remontar esa situación. Y es curioso, porque él, si alguien opina o piensa que es un cantautor que basa sus letras y sus canciones en críticas fuertes a lo que le rodea, no, tiene también unos temas de amor extraordinarios que me parece que se reflejará en la siguiente canción.
Sí, precisamente la siguiente canción se llama Grito de Silencio, es toda una declaración de amor a su amada, ¿no? El estilo es propio de él, porque hay recitada y hay melodía. La melodía es una melodía muy bonita. Vamos a ver qué les parece a nuestros oyentes, pero es una canción que expresa su manera de amar tan clara, porque yo me imagino a este señor, al haber trabajado en el campo, es decir, un tipo duro, duro en el sentido físico, no de carácter, ¿eh? Y con las manos, pues, en fin, como las tiene un labrador, ¿no? Que parecen ásperas en principio. Pero yo me imagino que estas manos estaban llenas de ternura. Y en esta canción, para mí, es donde se refleja de una manera incontestable.
Mañanas pampas, te veo llegar y no es cierto, como tampoco es cierto que llegas con la sombra blanca de la luna en mis noches cansadas de soledad y nada. Se acurruca tu figura de recuerdo en la inmensidad de mi pecho abierto al aire perfumado de mujer ausente. Se estremecen mis manos apretadas en un perdón de tiempo que se parte en vacío de ansiados regresos. En una lágrima punzante se refleja tu rostro pálido y tu gesto, y yo quisiera verte llegar confundida entre flores de un verano. Quisiera darte la luz que evapore el aliento de tu tallo. Quisiera sentir tu seno ahogando mi pecho y en tu rubor. Quisiera mezclarme en tu sangre y arder en la llama de tu resplandor, beber de tu boca la savia que alimenta el fruto de este inmenso amor. Pero en este grito de silencio encanecido de espera, te sigo soñando y quisiera beber de tu boca la savia que alimenta el fruto de este inmenso amor.
¿A qué decir lo que pienso? Solo, sin aire, piensa en lo mismo que otro. ¿Pa pa' qué alegar mis sentires. Me duele tener que hacerlo, total si al fin voy a quedarme solo. El viento grita pa' afuera, solo. Los hombres gritan pa' adentro, todo. Y si hay alguno que quiera hacer lo mismo que el viento, verá que pronto se encuentra solo. El hombre quiere gozarla solo, el hombre quiere que sinche otro. Ninguno sienta vergüenza, ninguno culpe a ninguno, la culpa la tiene el hombre solo. ¿Para qué decir lo que pienso? Solo, sin aire, piensa en lo mismo que otro. No ven que nadie entiende, que nadie tiene vergüenza. El hombre gusta enterrarse solo. ¿Para qué alegar lo que siento? Solo.
Hermosa, efectivamente, la canción interpretada por Larralde. Ya que de música estamos hablando, dentro de la vida de José Larralde, tiene sus gustos musicales. Y precisamente uno de ellos es el tango. Entusiasma a José Larralde. De tal manera que su hijo mayor se llama Carlos en honor de Carlos Gardel. Le gusta la poesía, como es lógico. Y a su segundo hijo le llama Julián en memoria de Julián Centella, que es un poeta lunfardo. Y el tercero le llama Lautaro, que es un nombre mapuche.
Sí.
Que aparece en sus canciones. Y luego, sus gustos musicales. Que alguien de aquí resulta que le llama la atención, y a mí también.
¿Y a mí?
Porque cuando escucha, no, ya lo decía por ti ya, resulta que, claro, tú oyes hablar, o sea, oyes cantar a José Larralde, y hablar, claro, interpretar, recitar, y dices, ¿y cómo le puede llevar hasta el llanto? Dice, le hace llorar ese gallego que se llama José Luis Perales. Y precisamente lo justifica en que canta muy dulce. Por lo tanto, eso que hablábamos de esa ternura de sus manos y de lo que expresa en la canción, también se refleja ahí. O sea, él es una persona dulce a pesar de que pueda parecer por su tono que no lo es.
Cuando por primera vez me enteré que uno de sus cantantes favoritos era José Luis Perales, me quedé así como pensativo, ¿no? Pero bueno, es su gusto, evidentemente.
¿Y por qué será que a mí no me extraña? Es que, a ver, para quien sabe leer entre líneas, claro, por lo que expresa José Larralde, pues yo lo asemejo mucho a Perales.
Y fijaros que hemos hecho una selección que intentando abarcar un poco todo, porque en principio la primera canción era una declaración de intenciones, un manifiesto, por decirlo así. La segunda era porque era además la primera que yo escuché. La tercera es de amor, y la cuarta precisamente recoge un oficio. Un oficio, ¿no? Y un oficio esclavo, y que él describe perfectamente.
Se llama Piñonero. Cuenta un poco cómo es la historia de esta canción, referente a cómo nos apareció después de los años. que andábamos tras ella, no dábamos con ella. La habíamos tenido grabada en uno de aquellos cassettes, pero no la teníamos, nos extravió. Y entonces, con el tiempo, apareció una nueva versión, que apareció en un par de discos, me parece, pero no era la que nosotros escuchábamos en aquellos tiempos universitarios, hasta que... ¿Cómo fue eso, Carlos?
Vino por Barcelona un personaje al que ya hemos aludido en algún otro de los podcasts, que se hace llamar Comandante Pi y que su nombre es Jorge Piñeiro, y vino a Barcelona, era amigo mío de hace muchos años y también amigo de Joan, y precisamente nos reunimos a tomar unas cañitas de cerveza para compartir una hora o dos que estuvimos juntos recordando viejos tiempos, hasta que comentando pues sobre los podcasts y todos los intercambios de música que realizábamos, le hablamos precisamente de un disco de Larralde que no encontrábamos, o de una canción para ser exactos, sí. Y él nos dijo, yo creo que la tengo. Efectivamente, sí. Regresó a Madrid y la digitalizó y nos la compartió.
Sí, este es el disco que se llama El Sentir de José Larralde. Y ahí figura Piñonero, que como he comentado antes, era la primera canción que me atrapó y que en la residencia, pues, ¿cuántas veces la cantamos?
Un montón. Y cuidado, y está digitalizada, sí, 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 directamente de un disco, que me parece que los oyentes se darán perfectamente cuenta, porque sí, en sí, alguna sí, ocasión parece que se está friendo algún huevo un poquito. Bueno, ajá, si no, algunos están...
Sí, es un disco, sí, de un disco de vinilo.
Para los coleccionistas ese ruidito es muy apreciado por los coleccionistas, ¿eh?
Claro, sí, sí, sí. ¿De cuántas revoluciones era ese disco, eh?
Pues hombre, de revoluciones no lo sé, pero José Larralde revolucionario ya lo era. Ya.
Sí. Bueno, vamos a escuchar esta canción y ahorita seguimos platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
hablando de José Larralde. Don José.
Piñonero de Moquegüe, vengo al pueblo. ¿Cuántas leguas va a llegar a Luminé? Con mi carga, que no es mucha y vale poco. Piñonero de la tierra del Pehué. En Chiguada, mi carguera cerro abajo, yo en Ojota, Franco a Franco y a la par. Por tabaco, yerba sal y alguna pincha, por seguir gastando vida o por durar. Fruto de otoño, mi instinto me llevó a vivir de ti, volviendo con tu sueño de madera el mundo que quisiera para mí. Guárdame en el rescoldo de tu siglo, yo sé que muerto allí no he de morir. En el hueco de un pehué hice mi ruca, en invierno sin auroras nieva ya, y pretendo con tu sabia aunar mi sangre, y en el fruto piñonero regresar. Cuando el lago
no me vea por la senda, cuando nunca más me llegue aluminé, yo estaré cerca de Dios y en el follaje, por el vientre de mi ruca volveré. Piñonero de Moquegüe vengo al pueblo, cuántas leguas pa' llegar a Luminé, con mi carga que no es mucha y vale poco. Piñonero de la tierra del Pehué, en Tijuana mi carguera cerró abajo, yo en Ojota trenco a trenco y a la par, por tabaco, yerba sal y alguna pincha, por seguir gastando vida o por durar, por seguir gastando vida o por durar, por seguir gastando vida o por durar.
Como imitando al hornero hice un ranchito de barro donde abrigo a mis cachorros y a la mujer que venero. Tiene los cuatro esquineros rodeados de amor materno. Me costó varios inviernos con otros tantos veranos. ¿Por qué lo han hecho estas manos? ¿Será que tanto lo quiero? He visto de entrar mil soles, he visto llegar mil noches sin protestas ni reproches, siempre pegado al adobe. Bien haiga mi suerte pobre, trabajar de enero a enero con paciencia y con esmero, con cariño y con amor. Hice un ranchito cantor igualito que el hornero. Lindo es ver al pajarito cuando comienza su nido, va bolido tras bolido recorriendo los charquitos, llevando barro en el pico trabaja sin descansar. Así tuve yo que andar como pájaro barrero, si pa' ser como el hornero solo me falta volar.
Quisiera comentar un detalle que también pues, me llama la atención, la manera de componer de Larralde, o no en la manera, sino más bien su lenguaje, ¿no? Porque en muchas canciones hay muchas palabras, vamos, yo no sé lo que quieren decir. A veces pues las deduces por el contexto o por alguna cosa de estas, ¿no? Pero hay palabras que seguramente allá deben ser pues de uso corriente, o al menos en la región donde vivía José Larralde, ¿no? Por ejemplo, para él la palabra china significa mujer.
Sí.
No, esto no.
Y sí, es que en Argentina china o mina, sí. Que ah, mina sí, puede mira. Ser también mina entre Argentina y Chile, pues suele ser, sí, de hablar de una mujer.
Y cuando dice guacho, pues yo también.
Es huérfano, huérfano quiere decir, ¿eh? Huérfano, pero esta palabra sí que figura en el diccionario, ¿eh? Bueno, ya sabes que existe todo un diccionario, sí. E incluso para las canciones de Larralde, claro, casi, ¿no? Claro. Recuerdo que cuando estábamos allí en la residencia universitaria, al oír las canciones de Larralde, creo recordar que había algún argentino entre los estudiantes también, y de vez en cuando aprovechaba para preguntarle alguna palabra, porque claro, la facilidad que ahora tenemos a través de las nuevas tecnologías de acceder al significado de estas palabras, antiguamente, bueno, antiguamente, en los años 70 y pico no teníamos esas facilidades, ¿no? No nos enterábamos y, sin embargo, en ocasiones sí que miré en diccionarios Braille que tenía y efectivamente guacho sí que aparece. Y otras, ¿eh? También. Porque además el diccionario a veces, como el que utilizaba era uno que creo estaba hecho en México, resulta que ponían el significado de la palabra y a veces decían tal en Chile, tal en México, tal en Argentina, ¿no?
Mira, qué bonito.
Y precisamente hay muchísimas palabras. Y esta concretamente que hemos escuchado, la última, la del piñonero, pues encantado de la vida, pero se van a enterar poco, la verdad, la gente, de todas las cosas que allí se dicen.
Sí.
Claro, él utiliza muchas palabras que son lo mismo que en castellano, pero con letras cambiadas. Ahí sí, sí, hasta sí. Ahí uno llega, ¿no? Pero yo cuando veo la palabra, por ejemplo, pial.
Sí.
¿Esto qué es? Pial. Sí.
Échale un pial, no sé si será un lazo, un lazo al recuerdo, échale un pial al recuerdo, tal, sí, ¿no?
Y niño pequeño le llaman gurí.
Gurí, gurí. De gurí fui tratado como los perros.
Esta era fácil de deducir en las escuchando las.
De gurí fui tratado como los perros. No, y en cosas que pasa, decía.
A los rigores.
Sí. Que de guricito andaba prendido de mi bombacha.
De mi bombacha, sí, señor.
Un apartado que no hemos comentado de él es que también hizo una película. Se llamaba Santos Vega y él compuso toda la banda sonora, todas las canciones, y no sé cómo debe ser la película porque yo nunca la he...
No, yo no lo sabía, pero mira.
Debe ser de esas películas perdidas por ahí.
Es una película.
En el tiempo.
Pues a ver si...
Ahora me voy a apresurar a buscarla.
Exactamente. Si alguno de nuestros, oyentes que ahora nos está escuchando, pues sabe alguna cosa, algún detalle sobre esta película, por favor, nos escriba, nos indique si se puede conseguir en algún sitio o cómo podemos hacer.
Claro. Y para completar la cosa, Luz y Joan y Arelis, también decir que aparte de una película, José Larralde no solo ha cantado canciones suyas, ¿eh? Claro,
sí, sí.
También como una especie de juego, de diversión, de divertimento, e incluyó en uno de sus discos el tango Afiche, por ejemplo. Y también ha interpretado canciones de Atahualpa Yupanqui, que es otro de sus ídolos. Y también los Beatles, curiosamente, ¿eh?
¿Los Beatles?
Sí, pero de ellos no ha interpretado nada, pero sí, lógicamente, de Atahualpa Yupanqui, Los Ejes de mi Carreta, y luego también composiciones de los hermanos Verbel, compositores argentinos.
Muy bien. Pues bueno, la verdad es que afortunadamente todavía lo tenemos con vida, al señor José Larralde.
Pues sí, este año cumplirá sus 76 años.
Y ha grabado más de 30 discos, lógicamente sin contar antologías y recopilatorios.
Y tiene más de 600 obras, de las cuales todavía permanecen inéditas como unas 300, ¿no?
Vaya,
sí, sí.
Y bueno, pues no sé, amigos, pero ya sé que la plática está muy buena, que la música de este señorón es grandiosa, pero el tiempo apremia, señores. Y me gustaría dar los datos de contacto para que puedan escribirnos para cualquier comentario, duda o sugerencia que tengan a el siguiente correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com, y a nuestro usuario de Twitter, que tenemos Twitter, es eiberoamerica, con la primera E, la de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y pues, ¿qué les parece si...
Yo quiero añadir algo.
Yo después.
Yo quiero despedirme con una frase, con una parrafada de José Larralde. En estas épocas en las que nos encontramos, y es la siguiente: solo el miedo incuba diferencias, y solo del desdichado miedo ajeno se nutren los enfermos autodiferenciados de potencia, inaceptable capricho de cubrir el sol que nace para todos con el tóxico aliento de la mentira. Negación absoluta del razonamiento.
Yo solo quiero decir que admiro a este personaje porque a sus 76 años que cumplirá este año sigue siendo tan sencillo y tan honesto como lo era cuando empezó, desde siempre. Lo admiro porque no ha cambiado. Aquí estamos tan acostumbrados a cambiar de chaqueta el lunes una, el martes otra. Él no. Él ha sido y es un personaje de verdad, pero una persona verdadera, sencilla, honesta, que a mí particularmente me ha influido mucho a lo largo de toda la vida, porque como os hemos contado antes, lo conocimos de bien jovencitos, así que es esto lo que quería añadir y nada, enviar un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Y hasta otra ocasión.
No sé qué quieras agregar tú, Arelis.
Pues nada, que me he sentido encantada de participar en esta entrevista y más tratándose de una persona tan entrañable y de tantos valores morales y espirituales como es don José Larralde. Y en compañía de estos inigualables compañeros que son Carlos Andrés Vallejo y Joan Segura.
Rives.
Siempre.
Qué lista.
Es que ya me pasó un día que Joan me dice, ponme Joan Segura Rives, por favor.
Y además de la compañerita que siempre me anda diciendo en las cosas que me equivoco.
No es cierto. Bueno, ya. Eso lo veremos después, ¿eh? No, la verdad, ha sido un gustazo compartir con ustedes. Ya hace mucho que no me aparecía por aquí. Pero bueno, un saludo muy cordial a nuestro director general, Humberto Rodríguez. De parte de todo el mundo. Y a nuestro jefe de producción también lo saludamos, al señor Julio Gálvez Manríquez, a Paqui Sánchez Galvarro, a todo el equipo de Iberoamérica.com. Y a nombre de ellos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias, Joan y Carlos, por enseñarnos sobre este flamante cantautor. Pues, señores, ahora sí nos despedimos. Hasta la semana que viene para otro Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Hasta la próxima.
Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.